Trump explicó recientemente a sus ciudadanos que sus hijas puede que quieran 30 muñecas, pero que debido al pulso arancelario con China, pues solo podrán tener dos y encima más caras.
Well, maybe the children will have two dolls instead of 30 dolls, you know? And maybe the two dolls will cost a couple of bucks more than they would.
Algo muy parecido diría mi abuelo, que en paz descanse. ¿Para qué quieres 30 Action Mans? Diría él, con uno vas que chutas. Bien, las palabras de Trump se ven respaldadas por el aumento en las cancelaciones de envíos de China a Estados Unidos, que han pasado de casi cero al 42% en solo 4 semanas. Lo que indica que según se vayan reduciendo los actuales inventarios, podrían empezar a verse escasez en algunos artículos. Sin embargo, una caída similar se vivió en febrero del 2024, es decir, hace apenas 12 meses, debido al nuevo año chino, en confluencia con un ajuste post-pandémico, bueno, que llevó en su día a que bajasen mucho los envíos de China a Estados Unidos, pero en este caso no tuvo repercusión alguna. Las niñas pudieron seguir comprando tantas muñecas como quisieran, porque los envíos volvieron a la normalidad relativamente rápido. Ahora, sin embargo, no se espera una solución tan temprana a la situación. Y por eso, en una encuesta reciente, el 38% de los americanos esperan absolutamente una recesión. Este año, el 48% la esperan probablemente y solo el 3% no ve recesión de ninguna manera para este año. Algunos informes indican que son los mismos que creen que el Madrid aún puede ganar esta liga. Por tanto, esto puede ser muy grave. Para Estados Unidos, sí, pero también para China, que tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial. ¿Por qué ir, por tanto, tan lejos? ¿Por qué este órdago? ¿Por qué hacer esto y llevarlo tan lejos? Creo que es justo a estas alturas admitir que Estados Unidos está muy, pero que muy interesado en conseguir algo y China lo está tanto en no dárselo. Así que, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cómo de cerca estamos de que se negocie algo, de que se llegue a algún tipo de acuerdo? ¿Y qué implicaciones tendría para el mercado que veamos prontamente fumata blanca conciliadora? Empezaremos por lo fácil, con unas ligeras lecturas en chino mandarín. Bien, dale like si quieres saber más que el cuñado medio sobre la movida más importante del año y al día. El cuñado medio tiene grandes problemas para seguir esta movida debido a que la comunicación entre China y Estados Unidos es tan fluida como la que tengo yo con mi perra. Scotty Bessent, secretario del Tesoro y persona muy querida en este canal, explicaba el otro día en una entrevista el plan de acción de Trump. Cito: en teoría de juegos, decía Scotty, se llama incertidumbre estratégica y lo que está haciendo es tratar de ocultar a la persona del otro lado de la negociación donde quiere terminar. Y nadie es mejor para crear esta clase de presión que el presidente Trump. Él ha llevado y ha demostrado esto. Los altos aranceles son el palo y hasta aquí es donde pueden llegar. La zanahoria, por su parte, es, oye, que vengan a nosotros, entonces quitaremos esos aranceles si ellos quitan sus barreras arancelarias, sus barreras no arancelarias y si dejan de manipular su moneda. Si dejan de subsidiar el trabajo y el capital, entonces les daremos zanahoria. Visto así, podríamos decir que Trump no está actuando como un pollo sin cabeza, sino que está creando incertidumbre estratégica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ambas? Me genera dudas. Sea como fuere, desde China tampoco parece que estén viendo claro el cortejo por parte de Trump y su equipo, y varios oficiales han negado repetidamente que se esté llevando a cabo negociación alguna entre Estados Unidos y China en este momento, motivando todavía más risas y mofas hacia Trump. Pero, esto es lo primero que podría estar cambiando. Como anuncia el portal de Pekinology de Xichen Wang, que como te puedes imaginar es chino y está al tanto de estas cuestiones, dos cuentas con lazos establecidos con el gobierno chino han publicado de forma separada que Beijing estaría abierta, ahora sí, a hablar con Washington. Yu Yuan Tian Tian escribía en el equivalente a Twitter, pero chino y estatal, lo siguiente, cito: Antes de que Estados Unidos tome cualquier medida sustantiva, China no tiene necesidad de entablar conversaciones con Estados Unidos. Sin embargo, y esto es lo importante, si Estados Unidos desea iniciar contacto, hacerlo en esta etapa tampoco perjudicaría a China. Rollo, no quiero hablar contigo, pero si me llamas, te lo cojo. China, seguía Yu Yuantiantian, debe observar de cerca, incluso sondear para exponer las verdaderas intenciones de Estados Unidos a fin de mantener la iniciativa tanto en la negociación como en la confrontación. En la misma línea se pronunciaba Ren Ji, un líder de opinión pública en China y creador del blog Jefe Conejo o Chairman Rabbit, que decir, me flipan estos nombres, tenía que haber llamado yo así a mi podcast, cito al Jefe Conejo. China siempre mantendrá una actitud abierta hacia las ramas de olivo extendidas por Estados Unidos y da la bienvenida a la resolución de diferencias a través del diálogo y la negociación. Después de todo, sin hablar no hay forma de entender la posición de la otra parte ni de crear condiciones para una comunicación pacífica y la resolución de problemas. Esto refleja la postura de una gran potencia responsable. Como puedes observar, sí, nos mofamos de Trump, y nos mofamos de él y de su manera de crear incertidumbre estratégica, pero no es ciertamente mucho más fácil leer la actitud china, que si quiere mostrarse predispuesta al diálogo y a la negociación y a hablar, tiene que hacerlo siempre de manera que parezca que es el otro el que está insistiendo y que China, bueno, se deja querer desde su posición de superioridad o de que lo hacen porque no les queda más remedio debido a su, de nuevo, posición de superpotencia mundial, líder del mundo civilizado. Pues bien, horas de estudio del mandarín, del arte de la guerra y del arte del acuerdo, escritos en este caso por Trump, de seguimiento a las cuentas adecuadas como las del Jefe Conejo y demás, y sobre todo la observación de que sí, Estados Unidos se puede quedar sin muñecas, pero China se queda también sin poder vender muñecas, me permiten aventurar que esas negociaciones tan necesarias para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China podrían comenzar, si no han comenzado ya, prontamente. ¿Y por qué me interesa tanto este tema? Pues por lo que Estados Unidos quiere de China. Algo que sí es difícil, sí, quizás es imposible, pero conseguir, aunque sea la mitad de lo que quiere Estados Unidos, algo, la mitad de lo que piden cambiar, cambiaría completamente al mundo como lo conocemos. Antes de verlo, si prefieres mantenerte en control de tu ahorro en caso de que la guerra comercial se vuelva guerra cinética, es decir, que lluevan balas, te encantará la solución de The Block. The Block ofrece una cuenta bancaria, como lo haría pues, un banco, pero a diferencia de un banco corriente, te permite tener Bitcoin en el balance de tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en la cuenta de tu banco de toda la vida. Lo más interesante, sin duda, es que el monedero de The Block es de autocustodia. Es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciera. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que quieras a través de transferencias o de pagos con tarjeta que provee Visa. Y además te provee de una tarjeta que es personalizable, así que puedes ponerte ahí, no sé, tu cara, si quieres, para que mole más. Y no solo eso, sino que al gastar desde esa tarjeta recibirás hasta el 1% de vuelta, eso que se conoce como cashback. Bien, este sistema de The Block para mí ofrece dos ventajas y son las razones por las que me gusta. La primera es que tú no pierdes nunca la custodia de tu Bitcoin ni tienes que declarar que le tengas Bitcoin con un tercero, porque, de nuevo, este sistema funciona de tal manera que tú mantienes la custodia de tu Bitcoin. Y segundo, claro, esto también implica que tú puedes usar tu Bitcoin sin preguntas sobre su procedencia, porque de nuevo tú no estás moviendo Bitcoin. Debido a las regulaciones europeas y demás que hay ahora, si tú mueves tu Bitcoin de un sitio a otro y lo haces a través de entes centralizados, te van a preguntar que de dónde viene ese Bitcoin. Bueno, pues en este caso no, porque con The Block no estás transfiriendo tu Bitcoin a un tercero, simplemente estás enviando Bitcoin a otra cuenta que tú también controlas y ya está. Así que si llevas tiempo pensando en cómo darle salida fácil a tu Bitcoin, pues descárgate la aplicación, usa el código UPSB3 para tener 3 meses de Block Premium. Usa, si no, el código que está abajo en la descripción o en el comentario fijado y ya me cuentas a ver qué tal. Bien, ¿qué narices quiere Estados Unidos de China y por qué liarla tan parda? ¿Por qué exponerse a una recesión y a las mofas de medio planeta para conseguirlo? ¿Qué quiere? Bueno, pues Estados Unidos quiere de China que juegue al mismo juego que el resto del mundo, que quiere, en esencia, que consuma al mismo ritmo que los demás, o al menos a un ritmo similar al de los demás países avanzados. Si te fijas, China destaca por su bajo consumo, o su alto ahorro, como quieras verlo, en comparación al resto del mundo civilizado. Su consumo interno, su gasto en Action Mans, digamos, se encuentra en el 38% del PIB, muy por debajo de lo que vemos que es la media mundial, que se encuentra en el 56%, o de la media europea, que está en el 52%, la de Estados Unidos, claro, que está en el 68%, pero también incluso mucho muy por debajo de la de Japón, que está también por encima del 55%. Es más, hay dos momentos importantes a destacar en este ratio de consumo interno histórico en China, que serían 1990 y el año 2000. Y es que hasta 1990, cuando China era mucho más pobre que ahora, el nivel de gasto de consumo interno estaba a niveles similares a los de Japón y cayó, empezó a caer levemente desde el año 1990 hasta el año 2000, cuando entonces se hundió literalmente hasta llegar muy por debajo del 40%. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que China, a través de diferentes medidas, como son los controles de capitales, como son los controles de divisa, es decir, controlar el valor del yuan a un precio en una banda en relación al resto de divisas, principalmente al dólar, de esta manera, de estas maneras, están canalizando el ahorro de los ciudadanos hacia distintos lugares que no son el consumo, concretamente hacia la producción. ¿La producción de qué? Bueno, pues de distintas cosas, pero lo importante es que lo que están haciendo es canalizar el ahorro hacia sitios distintos del consumo, están penalizando el gasto de sus ciudadanos. Entre 2011 y 2018, todo el ahorro de la economía se dirigió gracias a este empuje estatal, subvenciones, préstamos bancarios, porque al final los bancos son entidades estatales y demás, hacia la vivienda, derivando en la producción de, sí, claro, cientos de miles de viviendas, millones de viviendas e incluso la inauguración de un concepto novedoso que es el de las ciudades sin ciudadanos. Un concepto que, sí, novedoso, pero que seguramente copiaron de los aeropuertos sin aviones ideados por España. ¿Qué consiguieron con esto? Bueno, pues consiguieron crecer. Pues al final, construir la construcción, ya sea útil o sea inútil, es buena o permite, digamos, crecer el PIB. Si tú quieres crecer el PIB, pues oye, puedes construir un puente, destruir un puente, construir el mismo puente, destruir ese puente, y el PIB lo estás moviendo que da gusto. Y esta sobreinversión en vivienda acabó, como sabemos, malamente cuando en 2018 empezaron a quebrar todas las constructoras. Pero entonces lo que hicieron fue dirigir el ahorro hacia la industria para que no decayese la actividad y para que de esa manera la actividad económica proviniese, ahora no ya de construir casas, sino de las fábricas y de lo que fabrican las fábricas y consiguen exportar al resto del planeta. Este es el punto en el que nos encontramos ahora. Y podemos ver que ha derivado en un incremento masivo de las exportaciones chinas desde el año 2020 hasta ahora mismo, respondiendo a ese mayor impulso industrial. Y esto es lo que con esa incertidumbre estratégica, si quieres llamarla así, Trump busca cambiar. Y la forma de hacerlo es conseguir que China decida elevar ese consumo interno hasta acercarlo, no digo pegarlo, pero sí acercarlo a niveles muy parecidos a los de las demás economías avanzadas. Ese mayor consumo interno que se busca en China lo que provocaría es que China empezase a comprar al resto del mundo, en lugar de solamente vender al resto del mundo, que es de lo que se queja airadamente Estados Unidos, pero también se quejan los demás, como demuestran los aranceles que hay levantados contra China por parte de la India, por parte de otros países del sudeste asiático, por parte de la Unión Europea, por parte de un montón de países que se encuentran en una situación de la que no quieren que China inunde sus países con producción porque ellos también quieren producir. Así que sí, es verdad que Estados Unidos es el que más se queja de esto, es el que tiene el mayor altavoz, pero casi se puede decir que es el último que ha llegado a esta fiesta de los aranceles. Lo interesante para nosotros es cómo China podría cambiar esta dinámica, es decir, cómo pasas de dirigir el ahorro hacia algo y dirigirlo hacia otra cosa, o, dicho de otra manera, cómo consigues incrementar el consumo interno de tu país. Y habría tres métodos complementarios. El primero sería permitir que se aprecie tu moneda, es decir, permitir que se aprecie el yuan. Como he dicho antes, el yuan es una moneda que está controlada y si dejas de controlarla, si permites que esa moneda se incremente, como lo haría naturalmente, pues esto provocaría un crecimiento en relativo de la riqueza de los chinos, que verían que tienen una moneda que les permite comprar un montón de cosas, porque no es lo mismo un yuan que te permite comprar, pues eso, con un yuan una muñeca, que con un yuan dos muñecas, o bueno, o lo que quieras comprar del resto del mundo. Claramente no vas a comprar muñecas made in USA, pero sí que comprarías otras cosas made in otro lugar con yuanes, si esos yuanes te permiten comprar más cosas. La segunda cosa que puedes hacer es reducir los controles de capitales, porque de esta manera permitirías que el dinero fluyera más fácilmente allá donde el dinero quiere ir. Ahora mismo el dinero no se puede mover fácilmente en China debido a los controles de capitales, controles a la inversión, controles a la salida del dinero, controles a dónde quiere China que el dinero vaya. Si tú eliminas, no todos, pero bueno, al menos parte de esos controles de capitales, permites que ese dinero fluya de otra manera distinta, lo cual incrementaría el consumo. Y lo tercero que podrías hacer es dirigir el ahorro, ese ahorro que se estaba dirigiendo últimamente a la industria, dirigirlo a empujar tus mercados de capitales, algo que es lo que están empezando a hacer con tantas subvenciones y demás a los mercados de capitales, a las bolsas, porque de esta manera lo que consigues es que crezca la bolsa, y si crece la bolsa, mejoras el efecto riqueza o creas un efecto riqueza que inclina al consumo, ya que los chinos pues se sentirían más ricos. Y en esencia, lo que Estados Unidos y el resto del mundo quiere, aunque lo pida de otra manera, es que China liberalice sus mercados de capitales y sus mercados de divisas, algo que China no quiere tocar, porque si quisiera tocarlo, pues ya lo habría tocado, y no lo quiere tocar por miedo a perder el control. Al final, si controlas la moneda, si controlas hacia dónde va el dinero, pues tienes un control del que es difícil, como sabemos, desprenderse. A todo el mundo le atrae el control, y por eso hay mucha gente que cree que el control es bueno, pues son partidarios de cómo funciona China. Pero bueno, esto es lo que quieren cambiar. Y esta movida es, por tanto, la más importante del año. Pues si acaba bien, que podría acabar bien, lo que haría es que liberaría el gasto, lo que haría es que sacaría el ahorro de cientos de millones, miles de millones que existe en China y lo sacaría al mercado. Pero claro, también podría acabar en recesión, como mucha gente espera en Estados Unidos, pero también, claro, en una reducción del crecimiento en China. Pues si China no puede vender a Estados Unidos, crece menos, te pongas como te pongas. O podría acabar todo en algo intermedio, que, a ver, como suele pasar, seguramente sea lo que veamos. ¿Y para Bitcoin qué implica esto? Pues para Bitcoin es interesante porque si le va bien, es decir, si esto acaba bien y si se liberaliza el gasto, entonces habrá más liquidez y eso a Bitcoin le iría bien. Si va mal y entramos en el camino o nos ponemos en camino hacia la recesión, pues a Bitcoin también le iría bien, un poco más tarde, claro, cuando Estados Unidos decida imprimir para salir del agujero. Y si va a medias, curiosamente, pues yo diría que es el escenario que el peor le viene a Bitcoin. O sea, no le va a ir mal, pero le iría posiblemente mejor si va todo muy bien o si va todo muy mal. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y esta llega el fin de semana. Y este fin de semana vamos a hablar de algo un poco parecido a lo de China. Y es que estos controles de capitales que te empujan o que te invitan o que te dirigen a invertir en unas cosas y no en otras son obvios en el caso de China, pero también existen, digamos, en otras circunstancias, en otros casos. De hecho, todos los mercados, de alguna manera, dirigen el ahorro hacia algún lugar, ya sea a propósito o sin hacerlo a propósito. Y eso tiene unas consecuencias y son de las que quiero hablar. Así que voy a hablar de eso en la próxima newsletter. Si te quieres enterar del tema, pues suscríbete y la recibirás. Como si quieres decirle a Hacienda qué narices has hecho con tu cripto cartera, pues te recomendaría que mirases los servicios de CoinTracking. ¿Por qué CoinTracking? Pues porque CoinTracking te ayuda a presentar la parte criptomonedística a Hacienda. Y es que puede ser que te hayas dedicado a comprar criptomonedas, Bitcoin, vendo Bitcoin, compro Bitcoin, vendo Bitcoin, me dedico a stakear, que hay gente que hace estas cosas, que stakean y reciben un interés por ahí en Criptolandia. Hay gente que también recibe airdrops porque son así y se meten en cosas que dan airdrops y se meten en cosas que se pueden stakear. Así son las personas. Si tú eres una de esas personas, pues es posible que tengas un poco de jaleo ahí para presentar ahora Hacienda y que quieres hacerlo, o sobre todo que sepas que esto puede traerte dolores de cabeza y quieras evitártelos, bueno, pues CoinTracking, tú le entregas todo ahí, ellos digamos, te lo empaquetan y te lo plantean de tal manera que es mucho más fácil gestionarlo de cara a Hacienda. Así que, si te interesa, usa el código UPSB y te hacen esto con un gran descuento. Así que mira, paz mental y a descuento. Y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Benjamin Spock. No está relacionado con el otro Spock. Y me viene al caso Benjamin Spock hoy porque es el autor de posiblemente el segundo libro más vendido de la historia en los últimos 50 o 60 años, que es el de Baby and Childcare, que habla de la crianza de los bebés y de los niños. Y, a ver, me ha llamado la atención lo de Benjamin Spock y sobre todo lo del libro este, porque al final hemos visto muchas cosas en estos años y veremos muchas otras. Cambiará esto de China, no sé qué pasará, cambiará lo de Estados Unidos, no sabemos qué pasará. Pasarán muchas cosas, pero al final seguirá habiendo niños, seguirán siendo criados. Y por eso yo creo que al final ver que un libro sobre criar niños es el más vendido, seguramente el primero sea la Biblia, pues es interesante. Es interesante porque al final las cosas importantes siguen siendo siempre las mismas.